¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! ¡Muy!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, aquí estamos en el segmento Parte del Mar. Estamos ahí.
¿Cómo les va?
¿Todo bien? ¿Usted?
Bien, bien.
¿Cómo está? Bueno.
Oh, estoy lleno. Muchas gracias por todo.
Estoy satisfecho. Sí. Ah, tenemos que arreglar las cuentas después. Qué lindo, de hecho. Qué fin. Qué fin. Estamos cumpliendo la misa de Mirta nosotros, la
sí,
verdad.
Sí, pero muy loco que siempre que me has separado no mezclas
la lechuga con la
carne. No, entraba en el...
Ah, solamente por eso, por una cuestión logística.
Pero puedes pinchar un poco de lechuga y así que la lechuga pinchada sí. La pinchas arriba de la milanesa.
No se dio. Está bien. No hay problema.
Gustos son gustos.
Sí, decía.
Bueno,
totalmente. Bueno, estamos acá con un grupo el día de hoy. El reloj, sí. Estamos tratándolo de comunicar con Eduardo Fresa, pero no está atendiendo el teléfono. No sé qué habrá pasado.
Cuando la volvimos a escuchar, sí. Que habíamos escuchado algo, quizás nuestra juventud, todo eso, y volverla a escuchar ahora, y bueno, no solo aquellos, ¿no? Aquellas grabaciones, sino las nuevas grabaciones, y qué sonido que tiene, cómo.
Tremendo.
¿Cómo no pasó algo más todavía con el reloj de aquello que pasó, ¿no?
Un grupo pionero, ¿no?
Sí.
Un grupo
pionero, totalmente. Considerado uno de los precursores del heavy metal.
Tenía entre sus admiradores, sus fans, a Ricardo Iorio y al Tano Marcello.
Mierda, sí. Mire usted, sí. Bueno, y la gente de Divididos también son grandes admiradores de ellos, ¿no? Ricardo, sí. Moyo.
Fue un grupo realmente muy importante eso en su momento, la década del 70.
El blues de atardecer lo hace Divididos y Iorio, que también hacía, ¿no? El mismo tema, el blues de atardecer. También una versión de Iorio, creo, ¿no?
Puede ser, sí. Sí, puede ser.
Sí, también, por ejemplo, que es un tema del reloj. Uh-huh. Surgen allá a fines de los 60, a principios de los 70, se juntan dos personas que, bueno, que uno que vivía en Rosario, otro que estaba ahí por San Justo, por el Palomar, no sé dónde vivía. Pero bueno, en Rosario nació Eduardo Fresa.
Niño prodigio, ¿no? Si lo sabía.
Claro, dice uno... mucha música en la casa, la madre concertista de música clásica, y él, bueno, escuchaba mucho de oído, y dice que la madre le quería enseñar, y parece que él no... se dedicaba a aprender y a tocar por su cuenta, pero bueno, de hecho ya como a los pocos años ya tenía facilidad para el piano, también para el violín. Y eso, bueno, de ahí a la guitarra fue todo mucho más sencillo, ¿no? Después de saber piano y violín, tocar, agarrar una guitarra, y se fue como juego de niños para él. Y bueno, como le pasaba a mucha gente de esa época, los entró en la adolescencia, en el colegio secundario, y muchos armaban bandas, ¿no? Se armaban muchas, muchas bandas. De hecho, él termina armando una banda, pero era más guitarrista que otra cosa, ¿no? Había como tres guitarras, una batería. Y bueno, eso traía algún problema, entonces. Bueno,
era lo que había, les costó ensamblar para...
Claro. Y lo termina convenciendo, parece que, a Don Fresa, para que le compre un bajo, entonces, para hacer algo, tocar otra cosa. Y bueno, ahí se convirtió en un gran bajista, ¿no? El padre puso la plata y él pasó a tocar. Y así fue como armó una bandita, empezaron a tocar, hasta que en otra banda lo escucharon, lo llamaron, la banda Lágrima, parece que tuvo algún nombre ahí en Rosario. Y es tanto que esa banda termina viniendo para Buenos Aires. Alquilan una casita por el Palomar, por ahí, y se vienen los chicos a tocar acá. Y entonces ya en esa época lo conocen también a Osvaldo Brocón Frassino, que se suma a la banda, hasta que después se va a tocar con Papo, y después con Spinetta, en Pescado Rabioso. Entonces, ¿y qué viene? Otra cosa que nos pasaba a aquellos que tenemos algunos años, venía el sorteo de la colimba, y parece que cayeron todos, los de la banda, menos Osvaldo Fresa, y alguien que con el que se había encontrado, que era Fernando Gardi, al que lo sumó, que era de Ramos Mejía o de San Justo, por ahí, y que también tocaba, había empezado tocando folclore, y después estudió piano, violín, guitarra, y se convirtió quizá en uno de los grandes, en uno de los grandes guitarristas.
Era la manera de aprender música en ese tiempo, ¿no? Empezaban todos como tocando folclore, tango.
Claro, era lo que se enseñaban los profesores. Y bueno, y él, tanto uno como otro, estuvieron escuchando los Beatles, Emerson, Lake and Palmer, y Zeppelin, The Who. Bueno, y armaron Purple. Armaron Deep Purple, y armaron armaron una bandita ellos dos. Ahí se armó el embrión de lo que sería el reloj, ¿no? Osvaldo Fresa y Fernando Gardi, conocido como Willy Gardi, y un par de rosarinos más que estaban ahí, hasta que, bueno, vino el sorteo, a todos los rosarinos lo tocó adentro, ellos dos quedaron afuera, y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, y empezaron a buscar conocidos. Engancharon, ¿lo viste lo que es también el tecladista de la banda, el primer tecladista, Luis Valenti? Lo fueron a buscar, que era vecino de Willy Gardi. También otro fanático de Yes, de Zappa, de Zeppelin, bueno, y con un órgano Farfisa, dice, bueno, lo escucharon y quedaron fascinados, dice, bueno. Y después consiguieron, también se sumó Juan, Locomotora Espósito.
Las que nombraste vos, que sí, eran referentes para ellos, todas bandas que tenían teclado, ¿no?
Claro.
Sí. Purple tenía ahí, ¿cómo se llamaba? No, Ian Pace, el baterista, ¿cómo se llamaba el teclado? Bueno, pero tenía una parte muy importante.
Sí.
Era protagonista el teclado.
Pero bueno, entonces, sí, y este tecladista era...
Claro.
Digo, ver los videos, uno lo escuchaba, pero verlo en video...
John Lord, muy... ahí me acordé, John Lord, el tecladista de Purple. Que vino acá hace tango, cuando vino acá. No sé si hace Adiós Nonino.
Justo, que lo escuchamos
sí,
recién.
Sí, le toca el teclado y la gente se viene abajo.
Y bueno,
aprovecho, cacho.
Estaba tomando un poquito de líquido. Che, y así empezó la primera formación para muchos, bueno, la formación del reloj, ¿no? Eduardo Fresa, el líder, que era voz líder, digo, y bajo. Fernando Willy Gardi, que era la guitarra, también tocaba el violín y la voz. Juan Locomotora Espósito con la batería, que tenía la particularidad que tenía dos bombos. Se le había ocurrido.
Sí, claro, sí, fue uno de los primeros en tener
dos bombos. Uno de los primeros en tener dos bombos en la batería, así dos cosas al frente. Y dice, cuando la vio Fresa, decía, es un tanque. Decía, ¿tú qué es esto? Y contó la complejidad que él contaba después también. Contó la complejidad que implica tener los dos bombos. Y entonces hacía sus propios arreglos. Entonces decía, cuando se junta Fresa, que toca el bajo y que siempre la base la hace el bajo y la batería, ya no era lo mismo compaginar con una batería común que una batería con dos bombos. Dice, sí. Bueno, entonces era... Quizás también mucha profundidad de la música, mucha variedad le dio esta posibilidad de tener estos dos bombos. Y bueno, y Luis Valenti, como dijimos, en teclado y también voz, ¿no? Estos tres últimos están los tres fallecidos, mire.
Sí.
Que tiene una particularidad de la banda. Ha pasado mucha gente y bueno, ya por los años que han pasado, muchos han fallecido.
Sí.
Y después tenía una estos cuatro y sumaban a veces una quinta guitarra, que estuvo Bocón Frasino, después tuvo Tucata Suárez, que estuvo un tiempo cuando fueron a hacer el primer recital en vivo, ya no estaba, y apareció Gregorio Goyo Felipes, que cuando fueron a hacer el segundo recital lo atropellan lo, y se sí, muere, y bueno, tocan...
Lo atropelló un policía que estaba borracho.
Policía borracho.
La primera gran pérdida que sufren ellos es la de guitarrista, ¿no?
Sí.
Que era una pieza fundamental de la banda, y ellos medio hay que... les cuesta seguir.
Sí, pero claro, esto fue... Willy Gardy, que murió después en el 94, creo que fue. Y pero este Goyo murió al principio. Pero tampoco era, bueno, no era la base de la base del grupo. Y al final, y en este lugar termina apareciendo Osvaldo Zavala, que es el que está hoy en pareja con Eduardo Fresa, y continúan como Fresa Zavala, el reloj, ¿no? Uh-huh. Y Willy Gardy en el 95 murió, mira, no lo encontraba.
Está buena la historia del origen del nombre, ¿no? Sí, ellos primero, como un rejuntado, lo querían poner Engendro.
Engendro, sí.
Engendro. Y no, y ahí los escucha y dice, no. La verdad, ustedes suenan bárbaros, suenan como un relojito. Y les gustó. Y dije, bueno, el reloj.
Sí.
Después vieron otros, hubieron managers y demás que le quisieron cambiar el nombre. Y le dijeron, ni loco.
No,
ya le querían cambiar la forma de vestir, le querían cambiar el sonido. No, dije, no, macho.
Bueno, ¿qué más?
¿Qué más?
Ya estamos hablando en la década del 70, se forman, empiezan a armar unas cosas, todo hasta que al final dice, bueno, tenemos que hacer una presentación. En el cine monumental de Lomas del Mirador,
sí.
No sé si habrá ido a ver alguna película, Provincias Unidas 957.
Ahí el 94 de General Paz.
Ahí arman el primer recital.
Perdón, llamamos Provincias Unidas, ¿no?
No, llama...
No, llama todo Perón. Llama...
Sí, Perón se llama así.
O Rosas.
Sí.
Hay uno con Rosas.
Rosas.
Juan Manuel de Rosas. Sí. Pero vos preguntás y decís Provincia Unida, todo el mundo sigue. Sí, esta, claro. Provincia Unida, bueno.
La vieja Ruta 3.
Y, claro. Claro. Y hay una, y Crovara también cambió, ¿no?
Crovara, sí, todo se llama, creo que se llama Evita. Una vuelta yo iba también buscando, venía del trabajo, y digo, ¿dónde está esto? Es por acá, y cambió el nombre también.
Hace 40 años.
No, hace 40 años. Es más, y cosa tampoco hace
Calgallo.
Tampoco hace mucho que cambió
Provincia Unida.
Provincia Unida,
no,
tampoco.
Esa no. Bueno, claro, también. Bueno, en el 71, primera presentación en el Cine Monumental de Lomas de Mirador, más sí. o menos entraban 1.100 personas, dice. Sí,
dejaron gente afuera.
Sí, casi el doble fueron. Sí. Bueno, y ahí, bueno...
A una banda debutante, imagínate lo que habrá sido eso.
Claro, pero ya sonaban mucho, practicaban, y aparte dice, cuando se juntaban a practicar, a ensayar, mejor dicho, sonaba y lo escuchaba todo el barrio, más o menos, ¿viste? Y ahí donde aparecían, dice, había, algunos dicen, chicos que se subían a la... a las medianeras para poder escucharlo, y entre ellos dice que sí. estaba un joven Ricardo Iorio
y el claro. Tano Marchello. Mirá qué fans tenía, ¿no?
Totalmente.
Así cuenta la historia.
Paradójicamente, ¿no? Sí. A Iorio le dicen el padre del metal en Argentina.
Sí.
Y en realidad, por
lo menos. En realidad, ellos que son los abuelos, entonces.
Claro. Sí. Sí. La cosa, bueno, cuando muere, después que lo atropellaron a Goyo. Vuelve a hacer una presentación, ya meten más gente, como 1.500 personas, bueno. Y ahí, después de todo esto, se incorpora Osvaldo Zavala, que es el que hoy todavía está junto con Eduardo Fresa. Entre el 73 y el 76, la época clásica, podemos decir, del grupo, la época dorada, bueno, empieza a tener popularidad. Apareció también Jorge Álvarez, con el que había fundado Mandioca, pues ya estaba, él estaba trabajando para Talent Microfón, bueno... pero fue el que les quiso cambiar el look, ¿no? Entre tantas cosas, ¿viste? Muchos le quisieron cambiar el nombre.
El nombre, claro.
Le quería cambiar, decir, no, si van a ser heavy, hard rock o lo que sea, tienen que estar vestido negro, ¿viste? Poner campera de cuero, borcegos y bueno, una cosa así.
El gran marito de ellos, ¿no? Que no transaron.
Y no cambiaron, no transaron, es verdad. Y entonces dice, bueno, y para no tener dudas de lo que iban a lo que le iban a ofrecer, fueron todos. Dijeron, no, mejor vamos los cinco. Fueron todos, dice. Fue, bueno, Willy Gardy y Eduardo Fresa, que eran los que manejaban, bueno, los más importantes, los creadores y los que habían armado el grupo, ¿no? Y después también los acompañó Luis Valenti, Juan Espósito, y bueno, y fueron todos, y Osvaldo Zavala, ¿no? Y ahí fueron y surgió esto. Dijeron, no vamos ni a cambiar ni la música, ni la ropa, y tampoco el nombre, ¿no? Que le había
o sea, pedido. Que encontré una crónica, sí, de la revista Pelo, de un concierto de esos años. el título dice Brujos Pesados. Brujos Pesados, yo pienso que hace referencia a Jimmy Page, que decía el brujo, el guitarrista de Deep Purple, ¿no? Y en la crónica decía, un hard rock coherente y alejado de las infernales bolas de ruido que suelen copiar a varios grupos locales. O sea, los diferenciaba y los ponía por encima de la media, ¿no? Que no tenían el sonido tan original como ellos, y que decía que todos eran una copia, menos el reloj, que tenían su propio sonido y se destacaban, ¿no?
Un estilo medio roto tenían, medio raro para ese momento. ¿Entendiste la letra, cachorrito? Tengo una letra greco-romana.
Sí, hermosa letra. Y también con el tema del teclado, todo metía mucha música, lo que se llamaba la música progresiva, todo, no solo eran. Y sí, quizá en algún momento giraron un poco más hacia lo progresivo, dejaron de lado el rock pesado. Algunos dicen, pero bueno.
Pero vamos a escuchar algo. Tema. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Lo nombramos un par de veces, el blues del atardecer. Lo grabaron originalmente en el 74, fue el segundo simple, del lado B. Sí. El lado A estaba alguien más en quien confiar, que después la vamos a escuchar justamente. Pero la versión que vamos a escuchar ahora es de, bueno, justamente cuando después de unas idas y vueltas, cambiaron muchísimos integrantes, bueno, muchos fallecieron y los reemplazaron por esa causa.
Sí.
Se reencontraron Osvaldo Zavala y Eduardo Fresa. Y están ahora, siguen dando vueltas, girando por, gracias a Dios, por las escenarios musicales de Argentina, como Fresa y Zavala, El Reloj.
Sí.
Y vamos a escuchar uno de él, 2017, esta grabación.
2017, sí.
Dale, Blues del Atardecer, 2017.
Thank you.
Estamos al aire. Hermoso tema, la verdad que cómo suena, qué sonido impresionante. Bueno. Estamos en comunicación con el gran Eduardo Fresa Zavala. ¿Por qué es que Zavala?
Porque estábamos hablando antes del dúo con Zavala. Ah, con Osvaldo Zavala, sí.
Totalmente. Eduardo Fresa, Eduardo querido, ¿cómo andás? Un gusto enorme saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Oh, todo bien, espectacular. Un placer.
No te preocupes que ya me dijeron varias veces.
¿Así? Eduardo Zavala. Sí, pues estábamos hablando de Zavala, estábamos hablando de la historia de ustedes y demás, y me quedó Zavala, no sé por qué.
Está bien, no te preocupes.
Okay. Estábamos hablando acá antes de comunicarnos con vos y estamos contando, bueno, algo de la historia de ustedes.
Pero el que se está hablando es Andrés y el Cachorro. Que está
acá soy yo, Cachorro, ¿qué tal?
Encantado.
Un honor escucharte.
Un gusto, muy grande.
Y contamos que uno de los que se trepaba a la pared para escucharlos y verlos a ustedes, o unos, eran nada menos que Ricardo Iorio y el Tano Marchero. Y como como Ricardo lo conocen como el papá del heavy metal en Argentina. ¿Ustedes son los abuelos del heavy metal en Argentina?
Somos los tartarabuelos.
Claro. Ustedes fueron los pioneros en ese tema.
Ellos eran del barrio, digamos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el Tano Marcelo del barrio. Uh-huh. Y bueno, Iorio vivía un poco más alejado, pero anduvo buscando hasta que encontró el ensayo nuestro.
Totalmente. Bueno, Ricardo nació en Ciudadela, donde soy yo.
Sí, tuve el agrado de conocerlo personalmente. Me invitó al camarín en el último recital que hizo ahí en Villa Ballester.
Ah, mirá.
Y la verdad que un gran tipo, la verdad. Sí. Una pena que...
Nosotros lo tuvimos acá en una entrevista sin saber que iba a ser una de las últimas entrevistas que iba a dar.
Viste. Nosotros, y tengo que decir que habíamos hablado de parte de Pelo Cárdenas, que es uno de los bateristas que tocó con Papo.
Sí.
Era muy amigo, ¿no?
Sí.
Y había hecho la tranza para tocar con el productor de Iorio, para tocar El Reloj y Iorio juntos.
Wow.
Y ya estaba programado.
Sí,
o sea,
sí.
Que lamentablemente no pudimos hacerlo, porque hubiera sido bastante importante.
¿Y qué te parece? Que te hubiera sido hermoso.
No, aparte ustedes tienen entre los músicos un gran consenso y son muy admirados por el resto de los músicos. Bueno, divididos en medio de un concierto de ustedes, ha tocado el blues del atardecer y le ha dicho a la gente, vayan a ver El Reloj. Y usted, para eso me imagino que es un honor. Y aparte, que las nuevas generaciones los conozcan, ¿no? Porque las nuevas generaciones medio están un poquito quedados, ¿no?
No, pero sí,
por favor. Están más bombardeados con otras músicas, ¿viste?
Sí.
Entonces, por ahí no sienten ni el olor de la música que tocamos nosotros. Y esta otra generación, y aparte, la calidad...
Hablando de la calidad y todo eso, ¿cómo ves la música ahora, de esta nueva generación de Elegante, el Duki y toda esa cosa?
No quiero criticar los gustos ajenos.
Sí,
está bien.
Pero si yo tengo que escuchar eso, yo no lo escucharía.
No, obvio.
Bien.
Contanos cómo era hacer rock pesado en los 70.
Sí, cómo lograron ese sonido también, ¿no?
Aparte de Pop Beatles, si bien están los Rolling Stones, Purple, pero en Argentina no había bandas de rock pesado.
No había bandas, sino había muchos instrumentos, ni siquiera equipos de calidad. Era muy amateur, o sea, nosotros trabajábamos mucho para entender por qué no afinaban los instrumentos, ¿viste?
Claro.
Nos convertimos en una especie de luthier.
Claro.
Teníamos un instrumento que era un arco de medio punto, o sea que teníamos que enderezar los diapasones. Había diapasones que no, de bajo, que no tenían el alma, digamos, de acero, ¿viste?
Sí.
Entonces era la madera nomás, entonces eso no lo podías afinar ni a palo, tenías que hacer inventos para poder afinar. Así que eso por un lado, y por el lado de los equipos distorsionaban, que el verdadero distorsionador vino después, porque antes no existía, o sea,
los pedales estaban,
el equipo al mango para que distorsione.
Claro.
Eran acople más que distorsión.
Sí, claro.
¿No? Y sí, una especie de acople distorsionado porque los parlantes no se bancaban.
Claro.
Y bueno, y de ahí venía la el sonido que después hicieron el aparato y ahí empezó a cambiar todo. Inclusive las bandas extranjeras al principio no tenían una calidad.
Claro.
Ellos, bueno, hasta que avanzaron mucho más rápido que acá, ¿no es cierto?
Sí.
Y no llegaba importación porque había gobiernos que no permitían la importación. Entonces, vos decías, ¿qué sucede aquí?
Claro. Total.
No hay,
totalmente.
No hay calidad.
Totalmente. Escúchame, ¿cómo fue volver a reunirse después de 20 años?
Y bueno, es como volverse a encontrar, o sea, ¿no? Claro. No hay una gran diferencia, ¿viste?
Sí.
O sea, vos, hay, por más que hayas tenido alguna discordia, algún problema.
Seguro.
Vos cuando te volvés a encontrar es como si lo saludaste hace un rato.
Claro, ¿sí? Claro.
Es porque en el fondo somos amigos.
Sí, desde ya, después de tantos años totalmente.
Claro. Por ejemplo, con Osvaldo Zavala somos como hermanos.
Y sí. Cuando se conocieron eran pendejos, eran.
Claro, o sea, era más difícil porque el ego está más a flor de piel.
Claro.
Pero ahora con Zavala aprendimos a pelearnos amistosamente.
Claro.
Como un matrimonio.
Claro, qué bueno.
Claro, sí. Ya no te podés enojar, ¿me entendés?
Claro, sí. Totalmente. Escúchame, están sacando un material nuevo, ¿no?
Sí, estamos trabajando, ya tenemos 5 temas de un disco nuevo que vamos a sacar en 2025.
Bien.
Y ahora hay un disco que salió ahora, hace poquito,
sí,
que son de los 50 años del reloj, que está grabado en vivo en el Auditorio Belgrano.
Ah, mirá.
Bien. Así que tiene buena repercusión porque hemos hecho los últimos recitales, y nuestro manager lo ha vendido muy bien.
Buenísimo.
Es un disco que está teniendo buena repercusión, ¿no es cierto?
¿Qué está, en Spotify ese disco?
Todavía no sé si lo pusieron todavía. La empresa que lo fabricó, ¿no?
Claro.
Lo de Fresa Zavala el reloj, ¿qué es? Porque no les quedó el nombre reloj, ¿está compartido? ¿Cómo es eso?
No, tuvimos algunos problemas con el nombre.
Ah.
Hasta que pudimos registrarlo con Zavala.
Ah, está bien.
Por eso le pusimos Zavala Fresa el reloj, para que no haya
problemas.
Lo que pasa es que la banda original, en 3 integrantes no están.
Claro, no, sí.
Entonces sí. Cierta familia de uno de los integrantes no quería que nombre.
Y estaba registrado el nombre de los anteriores también.
Estaba registrado el nombre, claro, del claro, que se fue.
Claro, claro.
Entonces ahí está el problema.
Se entendió.
Sí. Hubo el problema porque ahora no hay. Entonces dijimos, bueno, ya que no están todos los integrantes originales, vamos a tener un poco de respeto y decir, bueno, Zavala Fresa el reloj. No están todos los integrantes originales. No le puede decir el reloj directamente, aunque debería, porque yo vine de Rosario,
claro.
Y Willy Gary entró en mi banda, que era Lágrima.
Sí.
Entonces, cuando se desarma esa banda, Willy me dice, tengo 3 integrantes nuevos que son bárbaros. Dice, vamos a buscarlos. Y ahí salió Juan Espósito, Luis Valenti y Tucata Suárez.
Sí.
Horacio Tucata Suárez, que era un guitarrista que, bueno, duró un año, 2 años, 1 año y medio, creo que ahora está en la banda, casi 2.
Uh-huh.
Y después se fue para hacer su música, o sea...
Sí, su emprendimiento.
Nosotros teníamos una forma estructurada, más estructurada de hacer música, y él era más zapador, entonces no...
Claro.
No se adaptaba muy bien a ese estilo de crear música, entonces decidió irse.
Sí, él es luthier, ¿no? ¿Ahora o no?
Un gran luthier, sí. Ahora, sí. Bueno, se fue para al otro plano,
sí,
¿no?
Sí, claro. Perdón, fue un gran luthier, sí.
Sí. Claro. Sí, un gran luthier, hacía unos instrumentos espectaculares.
Mirá.
Y a mí me arregló varios bajos.
Sí.
Muy bien en su trabajo, ¿no?
Totalmente.
Está bien.
el reloj que sigue, sí, que sigue sí. girando, como decía Cachorro, que van a estar el 1, 2 y 3 de noviembre acá en el Parque Sarmiento. Sí.
En la pirita, creo que Carcaraña.
Claro.
El viaje. Acerca de Rosario.
Ahí va a estar.
La pileta es un lugar que a mí me trae muchos recuerdos porque los 21 de septiembre íbamos a, sí. a los picnic de la primavera ahí.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Había un tren que nos llevaba.
Totalmente. Acá te digo, va a estar 1, 2 y 3 de noviembre en el Parque Sarmiento. El 24 de noviembre van a estar en Justicia a Ciegas. Y después está, dice acá, no.
Bien. Contanos sí. mientras, en los comienzos, ¿cómo es que pasaron de engendro al reloj?
Bueno, no teníamos nombre, ¿viste? Sí. Al principio, cuando armamos la banda, le dije, como lógica, teníamos que poner un nombre.
Claro. Sí.
Y bueno, engendro fue uno de los nombres que había elegido, yo lo había elegido. Un amigo de Rosario me dijo... ese nombre me gustó. Y después con el tiempo me vine a enterar que Ciruelo, el gran pintor de dragones, no sé si lo conoces.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, él me cedió para un disco de mi banda Cronología, me cedió uno de sus cuadros.
Oh, mirá vos.
Lo pone en el disco, lo está puesto ya.
Sí.
Me firmó los derechos y todo. Y hablando con él me dice, ¿vos sabés que yo le quería poner engendro a mi banda?
Mirá vos.
Es una coincidencia muy grande.
Sí.
Bueno, la cuestión que un día vino al ensayo un pibe y dice, che, ¿cómo suena? Parecen un relojito. Y ahí quedó, ¿viste? Ajá, quedó este nombre plasmado en el universo.
Sí.
No, pero aparte los define bien porque suenan bárbaros.
¿Cómo?
No, aparte los define bien porque suenan bárbaros.
No, y si te pones a pensar también, el nombre define bien el tema del tiempo. Que
seguro.
Claro. Es una de las cosas, creo que es la cosa más importante de la vida, ¿no?
Seguro.
En el sentido de que si vos lo manejas mal, perdés una hora de tiempo, perdés tu vida y eso no recuperás. Entonces, para mí es muy importante el nombre.
Totalmente.
En ese sentido.
Totalmente.
Y la tapa que tiene el segundo disco es un viejito... que parece un chico volando en dos dimensiones, y con posición de niño, y aparte parece un viejo.
Sí.
Y eso muestra mucho el tema del tiempo.
Totalmente.
Y es una etapa que la hizo Fontova.
Fontova, mira, sí, el otro día...
Negro Fontova, sí.
El otro día hablamos de Fontova.
Era amigo de Willy Gardi y fue a la casa, y teníamos que sacar el on-play ese,
sí.
Y ya teníamos un encontronazo con el primero, que la etapa fue terror.
Sí. Qué macana.
Agarró Willy y dice, vamos a hacer una etapa más toda la banda, ¿no? Vamos a hacer una etapa como la gente. Claro. Como la queríamos hacer al principio, la primera, pero pasa que cuando hay problemas de costo, cuando hay problemas de derecho de autor,
seguro.
Queríamos poner en la primera etapa, queríamos poner una foto de Dalí.
Sí.
Pero la RCA no quería por el tema de derecho de autor.
Claro.
Entonces dice, dibujen un dibujo. Bueno, y Juancito Espósito dibujó el dibujo ese.
Sí.
Cuando lo mandan, lo ponen en un cuadradito con una letra gótica horrible.
Qué feas esas letras.
Y con un cartón de 2x4. Y entonces que salió como. Se hizo famoso por la peor tapa, ¿viste?
Claro. Porque es difícil leer el reloj en la tapa. ¿No?
Es difícil de leer.
Es difícil de leer el reloj, no se interpretan las letras.
Claro, porque es una letra que qué sé yo, la sacaron del planeta Sumus, que se llama, para buscarla.
Claro.
Y la verdad es que daba ganas de morir. Cuando la vimos dijimos, no.
Y no pudimos,
aparte era de una sola pieza, no eran dos piezas como le pedimos.
Claro.
Bueno, después nos tomamos la venganza, hicimos la tapa esa, la del segundo long play del nenito, que esto, la tapa negra.
Sí.
Toda brillosa, con
muy buena tapa esa.
Doble tapa, con todos unos chiches bárbaros.
Aparte, sí, recordemos la importancia que tenía en esos tiempos la edición, ¿no es cierto? Porque vos, para escucharlo, tenías que comprarte el disco físico, tenías que tenerlo, y bueno, no es como ahora.
Antes, 300.000 discos había que venderlo.
No, por supuesto. Buscabas la información en la tapa, ¿no? Sí. En la tapa, contra tapa.
Es más, los pibes de hoy ni saben, vos ibas a comprar un disco y los pibes te lo picaban, te escuchabas un cachito cada pista.
Era lindo tener en una biblioteca con todos los discos puestos ahí.
Obvio.
Con los discos físicos, con tapas buenas, ¿viste?
¿Qué sentiste la primera vez que viste?
Bien elaborado.
La primera vez que viste tu disco en una batea, ¿qué sentiste?
Y es una felicidad muy grande, aunque sea con la tapa mala, ¿viste?
Claro.
Estaba tocando la RCA, que era una multinacional.
Sí, ahí te había llevado Leo Rivas.
Entonces, claro, lo llevó Leo Rivas. Entonces era como el juego del pibe, ¿viste? Decir, uy, mirá lo que tenemos, ¿viste? Una cosa increíble.
Sí.
Aunque no tenía un sonido como la gente, como debería ser al día de hoy, pero el segundo disco lo hicimos en otro estudio, en el estudio de Nono Puglisi, el número 2, el long play, ¿no?
Sí, el reloj, sí.
Así que...
Y después tocaron en Luna Park, ¿no?, para presentar ese disco.
Bueno, en el año 76, sí.
Sí,
fue una presentación hermosa con temas muy 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 bien elaborados.
Sí.
Por ejemplo, Willy Gardi tenía una, ¿cómo te puedo decir?, una presencia ahí con el violín, tocando La Ciudad Desconocida. Fue algo espectacular, ¿viste? Sí. Ver eso.
Sí.
Y cuando arrancó la banda, la gente, había un silencio mortal, era algo, se veía todo iluminado, ¿viste?, con el violín blanco, todo vestido de negro.
Sí. Wow.
Sí. Una cosa que... Y tocaba bien el violín, ¿viste?
Sí.
No había muchos violinistas en esa época de música. Solamente estaba Pinchesky
claro.
Y nada más. Después, para encontrar, no había mucho. Sí. No recuerdo mucho.
No.
Y lo que tenía bueno Willy, tenía un porte importante. Uh-huh. Entonces, impactó mucho a la gente.
Claro.
En ese momento. Y la banda, cuando empezó a tocar, ¿te imaginás? Uh-huh. Fue bárbaro.
Sí, ¿y era tan divertido como se veía, como se ven las imágenes de Willy?
Willy, sí. Estaba todo el día divirtiéndote con Willy, era muy muy jodón, le gustaba la... no digo la fiesta, pero era un tipo que vivía de fiesta, o sea, sí, te hacía reír, tenía mucho mucho carisma, mucha personalidad. Era una gran persona y aparte muy creativo.
Sí.
Muy muy creativo. Yo tuve la oportunidad de estar con él haciendo temas juntos todo el tiempo y la verdad que era maravilloso el intercambio musical que teníamos, ¿viste?
Sí.
Y después íbamos a la banda y los otros tres eran otros tres genios que
tres monstruos,
musicales
todos, sí,
que podían sacar las cosas que le pasábamos enseguida.
Claro.
Y salían los temas bárbaros, ¿viste? La sí, verdad que tocamos la... Ahí en la carpa de Linier, era, sí, creo que era el circo norteamericano, algo así, era.
Ajá.
Era de Balá.
Ah, mira.
De Balá.
Sí.
Y no sabe lo que era eso. Adentro de la carpa de circo tocando, era, sí, maravilloso.
Seguro.
Nosotros levantaban la lona y se metían todos los monos por ahí.
Sí.
Levantaban las lona y se mandaban,
visitaban, claro,
los jugadores ahí, y bueno.
Imagínate. No pararlo. Seguro.
Hay lindos recuerdos.
Sí, seguro.
Pasaron muchos músicos, hubo varias separaciones.
Sí.
Está bien plasmado en la película que más en confiar del reloj.
Sí, sí,
no,
sí.
Y aparte, después, sí, bueno, después de 50 años, me imagino todo lo que habrán vivido, lo que habrán pasado, lo que habrán sido las giras.
Sí, sí, sí.
No, no,
sí, sí, una belleza. Todas las giras por el norte.
Sí.
Fue muy interesante porque no podíamos tocar en Capital, había mucho mucho control de ciertos productores, que no me gusta nombrarlo porque no me gusta hablar cuando estos productores ya no están, ¿no?
Claro.
Ah, claro.
Pero, sí, pero había un boicot bastante importante con él.
Mira,
entonces no podíamos alquilar cine ni nada porque estaba todo ocupado.
Claro.
Así que fuimos directamente a Luna Park a hablar con Tito Leture.
Claro.
Y ahí, sí, pusimos la plata arriba de la mesa y Tito dice, le la plata de ustedes, muchachos.
Me imagino, totalmente.
Cuando vio la bolsa de plata, dijo, está bien.
Obvio. Pero
decía, primero decía, muchachos, ¿ustedes saben que salen una paz? Sí, sí sabemos, más o menos. ¿Y cuánto sale? Pone, qué sé yo, 500.000 pesos de agua, qué sé yo, no sé cuánto.
Sí.
Y sí, acá está.
Claro. El
tipo dice, está bien, muchachos, Luna Par de ustedes.
Obvio.
¿Y cuánto
y
tiempo
fuimos a tocar, sí.
¿Cuánto tiempo tardaron en vivir de la música?
Y 7 años fácil.
Ah, mirá vos, ya se rompió.
Del 70 al 77 estuvimos tocando con todo.
O sea, tardaron.
Y después, nos separamos porque, hubo algunos problemas, cansancio, militares, empezaba toda la onda esa.
Claro, aparte se agarró la colima en el medio.
Claro. Nosotros nos salvábamos la colima con Willy.
Claro, sí.
Pero sí, nos salvábamos por, yo por número bajo, él por.
¿Y él por qué se salvó?
Se había casado.
¿Se casó para no hacer la colimba o...?
No. Se había casado de casualidad, se había casado, ¿viste? Y cuando estabas casado no podías. No, te llevaban a hacer la colimba.
Claro.
Y yo tuve la suerte de sacar un número bajo.
Mirá.
Sí, yo también saqué el número
044. Así que mejor que es imposible.
Claro.
Igual tuve que hacer las revisaciones.
No, rosario, sí, porque yo también, yo me salvé, pero por excedente, que es raro. 851 tenía yo.
Aclara que es excedente.
¿Sobras?
Era apto A quiere decir que iba hasta la mano. Sí.
Claro. No, yo sí, porque... Escúchame, ¿cuál fue ese lugar raro que vos pensaste que nunca se ibas a lograr tocar en ese lugar y lo lograste?
¿Uno raro?
Sí, un lugar que viste acá. ¿Cómo, qué hago tocando acá que te sorprendió? ¿Sí? ¿Qué hago tocando acá?
Y al día de hoy,
sí.
Con la banda Lágrima, en el velódromo municipal. Ahí fue el lugar raro porque ahora no está, no sé, es como que no existe más, no sé qué estás haciendo ahí.
Sí, no, sí.
Pero era lindo, era como un anfiteatro.
Sí,
claro.
Que habíamos hecho el recital con un montón de bandas representando a Rosario.
Ajá.
Ese fue uno de los lugares raros que yo quería llegar a eso, ¿viste? También.
Sí.
Y gracias a grabar un disco en Adión,
sí.
Contactamos con Ripoll y Ripoll nos integró a. Digamos, al plantel de músicos representando provincias.
Sí.
Y estuvo genial eso, ¿viste? Después grabamos en Odiom el disco y también estuvo genial porque era otra multinacional muy importante.
Obvio.
¿Viste? La que usaban los Beatles, para mí era.
Sí, claro.
Era la misma, ¿viste? El sello Odiom.
Sí. Pop.
No, aparte. Hay un mérito enorme. Ustedes, antes de que. Como Salaguer estamos contando acá, que ustedes fueron muchas veces presionados para que cambiaran el vestuario, hasta el nombre. Ustedes nunca.
Y el estilo musical.
Y el estilo musical, ustedes nunca transaron nada. Ese es un mérito enorme a ustedes.
No, me gustaba transar. Por eso siempre fuimos una música independiente. Hasta llegar al día de hoy, que tenemos un super manager, le digo yo, porque es un tipo.
Vaya.
Aparte de honesto.
Sí.
Aparte de honesto, es un tipo que sabe trabajar bien, va despacito, pero el avance siempre, va avanzando, no para. Y eso es lo que tiene bueno, ¿viste?
Totalmente.
Y somos un super grupo de amistad. O sea, tenemos un buen equipo, ¿viste? Todos trabajan a horario, todos hacen la cosa que tienen que hacer cada uno, ¿no?
Totalmente.
Eso está muy bueno.
Y eso va por encima de todo, la amistad, ¿no es cierto?
Obvio.
La amistad está por encima de todo, siempre.
Es lo principal, eso es lo principal. Donde no hay, donde empieza arroz y qué sé yo, enseguida nosotros tratamos de limpiar eso. Hablando, ¿no?
Totalmente.
Hablamos 1, 2, 3, 10 veces.
Obvio.
Si es posible, pero se tiene que solucionar. Si no se soluciona, se arregla.
Obviamente. Obviamente. Obvio. Recuerdo que el reloj va a estar tocando 1, 2 y 3 de noviembre en el Parque Sarmiento. Y el 24 de noviembre en Justicia Ciegas, ahí en Acceso Norte,
sí.
Fondo de la Legua, 2550 en Martínez. ¿Cuál? Ahí puedes sacar la entrada por Pass Line, para ir a ver a esta
También tenemos el 26 de ahora.
Sí, ¿dónde?
Ahí en frente de la ciudad universitaria también.
El 26.
¿No? Acá no tengo mano de flyer, sí, el 26.
¿Acá en Buenos Aires?
Sí.
Sí, en Buenos Aires.
Ah, fantástica fecha para verlo. Sí.
Pocos tenemos, pero vamos a tocar.
Totalmente. Mandándonos el flyer, después así lo comentamos acá en la radio.
Ah, bueno, bueno.
Y aparte así vamos, escuchame.
Así vamos, obviamente, a verte.
Queremos ir a verte.
Claro, este lugar que presentan, creo que instrumentos, algo así, es una muestra de... Yo ahora te voy a mandar este flyer cuando terminamos la nota.
Sí, dale. Mándame toda la data. Y ahí lo comentamos. Sí. Eduardo querido, lamentablemente se nos termina el programa.
Sí, se pasó volando.
Sí,
disculpen que tuve un problema con el teléfono.
No, no, problema.
Lo que me gustaría decir es el nombre de los chicos que están integrando el.
Sí, claro. Sí, obvio.
Claro, la banda ahora es José San Martino, que sería el tecladista nuevo que tenemos. Alexi Fischerín, que es el guitarrista nuevo. Y Maxi Zavala, el baterista de. Que es el hijo de Osvaldo
Sánchez. Ah, bien. Sí. Bien.
Así que ya tenemos una banda familiar.
Totalmente. Sí. Así que bueno, Eduardo, querido, un placer enorme haber podido hablar estos minutos con vos, la verdad.
Se nos quedó de paso rapidísimo.
Bueno, escúchame, estás invitado a venir acá al estudio cuando quieras. Acá ya vas a ver las fotos, si nos seguís en YouTube o en Instagram, las fotos. Acá comemos como guanaco. Así que estás invitado a comer con nosotros.
Guanaco va por vos, guanaco va por vos.
¿Hay ragú o no hay ragú?
Hay ragú, hay de todo. Pero vos sabés que no se llama ragú por eso, de casualidad fue. ¿Qué se llama? Así que estás invitado a venir acá a compartir la mesa con nosotros cuando guste, con quien quieras. Sí. Va a ser un placer enorme.
Bueno, para mí también.
Y felicitaciones por seguir girando.
Sí, el año 2025 va a venir con alguna noticia.
Seguro.
Vamos a estar en un lugar especial que no se puede decir todavía.
Bueno,
vamos. Pero estén atentos porque
cuando lo sepa,
es importante.
Cuando lo sepa,
un libro conocido, una especie de serie que están haciendo.
Cuando tengas el dato, se pueda decir, comentanos y lo promocionamos acá.
Dale, no lo puedo decir todavía, pero...
Totalmente. Así que bueno, Eduardo, querido, este aplauso para vos.
Muy bien,
nos despedimos escuchando a alguien más en quien confiar. Un placer enorme, la verdad, haber hablado con Eduardo Zavala.
Una versión del 2017, una versión acústica que ha
grabado. Eduardo, la tengo con Eduardo Zavala. La tengo con Eduardo. Bueno, la vez pasada. Escúchame, yo cumplo los años el 9 de febrero y ustedes decían 9 de agosto, 9 de agosto. No sé, porque estoy cruzado.
Vamos a decirlo bien: Eduardo Fresi y Eduardo Zavala.
Entonces, ahí está. Vamos.
Dos fenómenos. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gustazo.
Bueno.
Gracias.
Entonces vamos a
escuchar este alguien más en quien confiar.
Dale.
Qué linda nota, qué gran tipo.
Muy
buena nota.
Un pionero.
Tipos que han tenido de fanáticos a Ricardo Iorio y a Altano Marchero. Aparte de esas historias.
Los chicos de Divididos.
Sí.
Sí.
Y siguen girando.
No.
Una voz inconfundible.
Eso que la gente se. Que bueno, esa anécdota que la gente se colaba por.
Por abajo de la carpa. Levantamos la luz de la carpa. La carpa de Balán, mirá vos. Bueno, ahí estamos nuevamente. Nos encontramos sí. El jueves que viene con la música de Alguien Más en Quien Confiar, de Eduardo Fresa de fondo. El sí. grupo El Reloj, así que maravilloso. Nos estamos viendo el jueves que viene en la radio y mañana ahí en Campichuelo,
mañana, tu casa, en mi casa. Asadito, ¿eh? Sí, señor.
Así que nos vemos
cuando más. Quiera.
Nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves que viene.
Dale.
Sí, estamos ahí, estamos despidiendo. No,
ya termina que... el programa y vamos a ponernos a pensar qué comemos la semana que viene.
Totalmente, eso es lo importante. Ahora vamos a entrarle al vino este.
No, a la fruta. Sí, a la fruta. Sí.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.